vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, santo y todopoderoso eres tú, Señor. Gracias, gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque en tu voluntad y en tu soberanía has permitido que en este momento, en este tiempo y lugar, estemos aquí reunidos. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos, sea nos llevándonos a la comprensión de la Escritura y no solamente a vivir, a oírla, sino a vivirla. Seas tú glorificado siempre, Señor, es por tu gracia y es para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. El tema que he titulado esta enseñanza se llama: esforcémonos por preservar la unidad. La unidad es un tema hermoso. Las naciones del mundo entero han encontrado un lugar donde pueden discutir temas de interés y juntos poder llegar a acuerdos y en unidad poder tomar decisiones correctas que ayuden al mundo entero. Esto es este lugar que en 1945 se constituyó aquí en Nueva York, y esa es la Organización de las Naciones Unidas. Un año más tarde también se creó un fondo para la ayuda y la protección de lo que son los niños, y esa es la UNICEF. Todo con la intención y el propósito de unificarse en una misma campaña, en una misma meta. Y la unión fue el propósito de Dios en la creación. Cuando Él hizo la primera pareja, Él les dijo: serán una sola carne. Pero ¿qué pasa? Más adelante el pecado destruye esta unión. La mujer culpa a la serpiente y el hombre culpa a la mujer. Y así lo vemos desde un comienzo. Jesús oró por unidad. Lo vemos en aquella oración sacerdotal en el libro de Juan, el capítulo 17, cuando Él ora a sus discípulos estando todos reunidos. Y Él dice, Juan 17:20, no ruego solamente por estos, o sea, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí nos incluye a nosotros, los que habríamos de creer por la palabra de ellos. Pero dice una cosa muy hermosa en el versículo siguiente, versículo 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En este mensaje del Señor Jesucristo, en aquella oración, hay tres puntos rápidamente que vamos a ver aquí, que es de gran interés para todos nosotros. Y vemos que la unidad trinitaria es el modelo de la oración de Jesús. Cuando Él dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El amor por el Padre, del Padre por el Hijo, es aquel que ha glorificado a su Hijo. El que da testimonio de Él, el que honra al Hijo, como lo dice en Juan el capítulo 5. Y el amor del Hijo por el Padre es el que lo lleva a Él a la obediencia, a cumplir ese propósito del Padre antes de la fundación del mundo. Y lo vemos en obediencia, no solamente en el Getsemaní, sino también camino al Calvario. La obediencia basada en el amor del Hijo por el Padre. Como segundo punto, nos dice que también ellos sean uno en nosotros. O sea, que nosotros seamos unos en ellos, en otra palabra. Lo que quiere decir que si nosotros estamos en ellos, en el Padre y el Hijo, debemos reflejar la unidad de Dios. Ese es algo que tenemos que tener en cuenta, que si nosotros estamos en el Padre y en el Hijo, debemos reflejar esa unidad que ellos tienen mutuamente. Y también dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la unidad que existe, no solamente nosotros como seres humanos hechos a la creación de Dios, esa unidad que debemos tener con nuestras familias, con nuestros padres, esa unidad que tenemos que tener como pareja, esa unidad que debe reflejarse donde quiera que estemos, es el reflejo de que estamos en el Padre y en el Hijo, pero mayormente aquí en la iglesia, porque la unidad en la iglesia es un testimonio para que los demás crean en Cristo, así como la unidad suya demostrándolo en su hogar, con sus hijos, con su familia, es un testimonio para que otros crean en Cristo. Porque una iglesia desunida niega a Cristo. Y el amor es la base fundamental de la unidad. Lo vemos en la iglesia al inicio, cómo el amor y la unidad florecía en esta iglesia. Vemos que en un comienzo, precisamente cuando estaban en el aposento alto, cuando viene aquel viento recio, estaban los apóstoles todos unánimes, juntos en oración. Lo vemos en el capítulo 4, cuando la iglesia empieza a crecer, que todos no estimaban como suyo lo propio, sino que cada uno lo vendía, lo repartía y daba a aquellos que necesitaban. Nadie consideraba como suyo lo propio. Todos se sentaban en unidad a comer, a compartir. Todo era hermoso, juntos compartían todo. Pero vemos cómo más adelante esta unidad se va perdiendo. Vemos una iglesia donde en Corinto a algunos se inclinaban por favoritismo con un apóstol. No, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo. Creaban discordia, divisiones. Esa unidad se pierde. Y vemos como en Filipenses dos mujeres de la congregación empiezan a discutir y a pelearse entre sí mismas. La unidad se va perdiendo. Y es por eso que hay una exhortación a esforzarnos por esa unidad. La unidad que la iglesia primitiva tenía entre sí refleja que Cristo había estado con ellos. Pero aquí hay una pregunta muy clave. ¿La unidad que nosotros tenemos como iglesia refleja que Cristo está en nosotros? ¿La unidad que usted refleja en su hogar, la unidad que usted refleja con sus hijos, la unidad que usted refleja con sus vecinos, con sus semejantes, refleja que Cristo está en usted? La unidad es la base de mucho. La unidad es lo que representa a Cristo. Y si no hay unidad, eso está negando definitivamente a Cristo. Pablo habla de unidad, pero también nos dice que no todas las unidades son buenas. No todas. En el libro de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo comienza a darnos una muestra de lo que es la verdadera unidad. 5:2, Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí es como debe ser la unidad, sacrificándonos, amándonos, como Cristo se entregó por nosotros. Pero a continuación Él empieza a dar una muestra de lo que la unidad no debe ser, la unidad que no debe ser. Y está en el versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. da tres advertencias: fornicación, inmundicia y avaricia. Pero continúa diciendo, dice, ni palabras deshonestas, versículo 4. Palabras deshonestas son aquellas vulgaridades que muchas personas de afuera, personas que son inconversas, personas que viven en lo pagano, viven hablando continuamente. Es más, no pueden decir una palabra en muchos lugares, una expresión o cualquier palabra, si no tienen que anticipar algo a lo que ellos consideran que es lo cool o lo moderno de este tiempo. Dice también, ni necedades, que se refiere a charlas, de esos charlas que no tienen sentido, charlas que no llegan a nada, no edifican. Dice, ni truanerías, que no convienen. Estas truanerías son chistes de doble sentido y en muchas ocasiones de contenido sexual. Sino antes vienen acciones de gracias. Y por eso concluye él en el versículo 7, dice, no seáis pues partícipes con ellos. Esta es la unidad que el apóstol Pablo le transmite a esta iglesia y nos transmite a nosotros, que no debemos ser partícipes con ellos. Cada vez que se presentan estas situaciones, y muchas veces se ven también dentro de las iglesias, y surgen disciplinas, pero estas disciplinas muchas veces no gustan y llevan también a divisiones. La unidad es amenazada. Se discuten, se disciplinan por cuestiones morales y la unidad es amenazada. Pero cuando nosotros analizamos qué en común pueden tener la luz con las tinieblas, qué puede tener en común la justicia y el pecado, es por eso también que el apóstol Pablo concluye en 2 de Corintios que no nos unamos en yugo desigual. No nos unamos en yugo desigual. Vamos a entrar en el tema. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo se encuentra en Éfeso, se encuentra preso en Roma. Él no puede asistir a esta iglesia por cuestiones obvias, pero él escribe y él envía este mensaje a una iglesia donde había una congregación mixta. Habían judíos convertidos al cristianismo y habían gentiles, que son los griegos, que se habían unido también a la iglesia. Entonces habían una serie de conflictos entre ellos. Había problemas de cuestiones que Pablo tenía que tratar para que ellos llegaran a una unión. Cada uno veía sus puntos de vista y estaban creando división. Pablo escribe y les dice a ellos que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Vocación es aquello que normalmente conocemos que es la inclinación a un trabajo, a un oficio. Eso es una vocación. Ser maestro, ser arquitecto, ser constructor, ser jardinero. Eso es un trabajo, eso es una vocación que se conoce normalmente. Pero cuando nosotros hablamos bíblicamente vocación, es aquel don que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Es el don que Él imparte por gracia a cada uno de nosotros. Esa es la vocación que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y Pablo no decía que el evangelio que él predicaba era porque él era muy inteligente, o que él era sabio, porque se había educado con los mejores de aquel tiempo, que él había estado con Gamaliel. No, él reconoce claramente que ese don no es de él, que ese don es dado por Dios. Él dice en Gálatas 1:1, Pablo apóstol, y establece unas comillas que dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esta carta nos habla desde el comienzo hasta el final de que lo que es unidad. En el capítulo 2 habla el apóstol Pablo de paz y la unidad que Cristo ha traído entre judíos y gentiles, que ha hecho de estos dos grupos uno solo, y ese es los hijos de Cristo. Ya no son judíos, ya no son gentiles, ahora son de la familia de Cristo. Ha unificado eso. En el capítulo 5, el apóstol Pablo habla de unidad entre Cristo y la iglesia, la unión que debe existir entre Cristo y la iglesia, y pone como ejemplo o tipifica lo que es el matrimonio. para identificar esta unidad que existe entre Cristo y la iglesia. En el capítulo 6 habla de la obediencia como vínculo de unidad, cómo debemos comportarnos nosotros como empleados hacia nuestros jefes y cómo los jefes deben comportarse contra sus empleados en una manera de unión para que de esta forma puedan glorificar a Cristo. Vamos a estudiar lo que Pablo deseaba y desea para nosotros en tres puntos. Primero, él nos llama a buscar la unidad con diligencia. Y es por eso que él dice en Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es un ruego del apóstol Pablo. Él no está diciendo vivan unidos, traten de estar unidos. No, él está diciendo os ruego. Es una súplica de Pablo que andemos en la unidad, que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. O sea, que debemos vivir de acuerdo a ese don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si usted está aquí, es porque usted en algún momento ha sido llamado por Dios. Y si usted ha sido llamado por Dios, usted debe vivir de una manera digna de ese llamado. Estamos llamados a ocupar esa posición, a ser reflejo de quién Cristo es. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es: vivan dignamente de acuerdo a ese don que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Cuando este andéis que está hablando el apóstol Pablo es el significado de todo el conjunto de las actividades que usted realiza en su vida. Es un caminar diario, es un mostrar diario de que somos dignos de la vocación con que hemos sido llamados, de ese don, esa capacidad que nos ha dado Dios. Digno también significa ser merecedor de algo o corresponder al mérito o la condición de alguien. Nosotros debemos corresponder a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, a llevar nuestro pecado, a llevar la ira de Dios, llevar nuestro castigo, y después de su muerte atribuirnos su justicia a cada uno de nosotros. Debemos vivir de una manera digna que reflejemos esto que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Pablo le dice a los Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es una exhortación que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Porque muchas personas hablan de hermanos cristianos que son indistinguibles de otros tipos de personas que andan en la calle. ¿Cómo podemos decir que somos dignos de aquella vocación, de aquel llamado que Dios nos ha dado a nosotros, si no nos podemos diferenciar de en medio de otras comunidades? Me refiero a comunidades en el sentido que no son cristianos y viven una vida completamente errada, apartada de Cristo. Y Él les dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, aquí está la forma de comportarnos dignos. Dice, que estéis firmes en un mismo espíritu, que nos mantengamos unidos en un mismo pensamiento, en una misma idea, en una misma enseñanza, en una misma doctrina. También continúa diciendo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es una lucha que juntos debemos tener para presentar y defender el Evangelio de muchos otros que proclaman aquellas falsas enseñanzas, aquel falso Evangelio. Evangelio de obras, evangelio de prosperidad, evangelio de salud, evangelio de dinero, de muchas cosas. Tenemos que estar unidos para presentar el evangelio correcto al cual fuimos todos llamados. Y no solamente eso, Él le dice a los colosenses en una exhortación también. Es que a todas las iglesias Él le dice, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea que es un mensaje a todos a que caminemos de una manera correcta, de la manera que dignifiquemos a Cristo. Y dice, agradándole en todo, que todo lo que hagamos nosotros, sea cual sea, pueda agradarle a Él, pueda glorificarle a Él. Segundo, dice, llevando fruto en toda buena obra. Las cosas que hacemos puede producir diferentes frutos. Probablemente puede producir fruto para hacerlo sentir a usted orgulloso, sentirse poderoso, sentirse muy sabio, pero puede llevar fruto para glorificar a aquel que le ha dado ese conocimiento y ha hecho posible todo lo que usted está haciendo. Y dice también, y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Las Escrituras dicen también que esto es la vida eterna, que lo conozcamos a Él, a Dios, al Padre y al Hijo que Él ha enviado. Ese es el comienzo de la vida eterna. Conozcamos a Cristo. El conocimiento que tiene la palabra debemos también ponerla en práctica. No es solamente que aprendamos a conocerlo y nos llenamos de un conocimiento teórico e intelectual. Tenemos que esa palabra que estamos estudiando ponerla en práctica. Y esto es un reto para nosotros, porque cuando un cristiano todavía camina en pecado, le está fallando a Dios, a un Dios que envió a su Hijo a la cruz. Pero Pablo dice que tenemos que vivir una vida digna de acuerdo del Señor, una vida que le dé valor, que dé, represente a Cristo todo lo que ha hecho por nosotros. Porque si usted no se comporta de acuerdo a ello, usted está demostrando dos cosas. Primero, que la cruz, que aquel sacrificio perfecto, doloroso, sufrido, que hizo Cristo en la cruz, es insignificante, no tiene ningún sentido. Usted lo minimiza, lo pone aparte y no le da la importancia que merece. Primero. Y segundo, si usted vive de una manera que no representa dignamente ese llamado, usted no ha nacido de nuevo. Esas dos partes son. Pablo dice, sean dignos representantes de Cristo, y puede ser en la labor, en el trabajo, aquello que usted realiza afuera, en su vida cotidiana, con sus vecinos, en la escuela, cuando usted va a recoger sus hijos, cuando usted está en un supermercado haciendo una línea y alguien se le cruza por delante, usted mismo, pero ¿qué pasó aquí? Yo estoy primero. ¿Cómo reaccionamos? Seamos dignos representantes de Cristo. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Este solícitos significa esforzarse, y esto fue precisamente lo que trajo el título para este tema. Esforzados en guardar, o sea, vigilar, preservar, perseverar en la unidad del Espíritu. Y este Espíritu que está hablando aquí es en aquellos dones que Dios, por medio de Cristo y su Espíritu Santo, nos ha dado a nosotros. No es el Espíritu, el Ruach, que es el que nos lleva al Padre. No es aquel que nos ha hecho posible el poder estar aquí como personas renovadas. No, este Espíritu que está hablando aquí son de aquellos dones que el Señor nos ha dado. ¿Y qué significa esto? Que debemos emplear nuestra energía, nuestro ánimo, nuestro vigor, nuestra disciplina, nuestro esfuerzo para llevar a cabo ese propósito de preservar, vigilar y mantener esta unidad en vínculo de paz. Vínculo de paz. Esa unión entre Cristo y sus miembros, los miembros de un mismo cuerpo, todos nosotros que estamos aquí. Y si el apóstol Pablo pide esforzarse, es porque esto no es fácil. Él dice, esforcémonos. Porque hay personas que de pronto tienden a debilitarse o a verlo como muy difícil. Y él dice, esfuércense por hacerlo. Es muy fácil crear división. Es muy fácil alejarse de todo. Es fácil desacreditar la gente. Es fácil romper la unidad dentro de la iglesia. Y es fácil sentir envidia por otros hermanos que Dios les ha dado ese don y están avanzando en la obra de Cristo. Es fácil crear división. Y hay algo que el apóstol Pablo les enseña a los efesios y nos enseña a nosotros, que se pierde la unidad porque no se mantiene la paz. No hay armonía, no hay unión, no hay amistad, no hay hermandad, y se pierde la unidad. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Ese es el clamor de Pablo en la mayoría de sus cartas, la unión en una misma mente y en un mismo parecer. Pero cuando alguien, yo me pregunto, cuando alguien te hace algo a ti, a cualquiera de ustedes, ¿usted cómo responde? Usted se altera o tiene una palabra inmediatamente lista para responder y contrarrestar eso que esa persona está diciendo. O usted simplemente ora por él. O crea un resentimiento hacia él. Inclusive pueden pasar los 3-5 años y usted todavía guarda ese resentimiento dentro de usted, que la otra persona que ha dicho algo y lo ha ofendido ni siquiera se acuerda, pero usted lo tiene en su mente. ¿Es eso algo que refleje la unidad dentro del cuerpo de Cristo? ¿Dónde está entonces la unidad? Hemos sido justificados, hemos recibido la justicia imputada por Dios, hemos sido libres de la ira de Dios, la expiación. Cristo ha pagado por nosotros el precio, la ira, la condenación que teníamos, la paga por el pecado que es la muerte. Esa es la redención, Cristo pagó por nosotros. Pero no solamente esos tres puntos son los primarios aquí, y no es que le estoy mermando importancia, sino que estos tres puntos, tan importantes como son, también existe lo que es la regeneración o la santificación. Que una persona que ha sido lavada, limpiada por la sangre de Cristo, debe mostrar eso que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros cuando hemos venido a la fe, y el Espíritu continúa ese proceso en cada uno de nosotros, y debemos por eso dar muestra de que hemos sido cambiados. Y es por eso que debemos reflejar ese llamado que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, ese llamado al sacarnos también de aquella perdición en que estábamos, ese llamado que ha hecho cuando estábamos por allá, que no queríamos saber absolutamente nada de Cristo, de Dios, ni de todo lo hermoso que son las Escrituras. Lo odiábamos, pero Dios en su misericordia nos ha llamado, y ahora todo esto para nosotros es una delicia. Debemos reflejarlo. Esa paz que nos reconcilia con Dios a través de Cristo hace personas cambiadas, regeneradas, que deben reflejar esa paz con cada uno de nuestros semejantes, no solamente aquí en la iglesia, que obviamente el mensaje de Pablo está dedicado directamente a la iglesia, pero nosotros debemos reflejar esa paz con aquellos que están en nuestro alrededor, sea en cualquier lado que nos encontremos. Y si somos personas renovadas por el Espíritu, debemos hacer, como dice el escritor del libro de Hebreos, seguid la paz con todos. Y este seguir es buscar, este seguir es perseguir la paz con todos. Esa paz de amistad, esa paz de reconciliación, esa paz de amor, esa paz que no hiere a los demás. Y también continúa diciendo, y la santidad, que es aquello que el Espíritu Santo continúa haciendo en nosotros, que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el proceso que el Espíritu Santo continúa en nosotros, y es su obra, pero nosotros tenemos que encaminarnos en esa santidad. Por eso dice, seguid, buscad, perseguid. Esa es la responsabilidad nuestra, es un don que Dios lo da, y Él lo hace a través de su Espíritu, pero nosotros tenemos la obligación de perseguir y caminar en santidad. ¿Y cómo logramos hacer la paz? Efesios 4:2 nos dice, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y la humildad, como dice aquí, es lo opuesto al orgullo. ¿Cómo ve un orgulloso a otro? Lo ve bien chiquitito, ¿verdad? Ese es el orgullo. ¿Y cómo dice que debe ser la humildad? La humildad es nosotros viendo a los demás como mayores a nosotros. Esa es la humildad. La humildad significa mirar a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Dice, no hagáis nada por contienda, en el capítulo 2, versículo 3. Sino dice, no hagas nada por contienda o vanagloria, como por discusión o por creerte mucho. Lo que hacen muchas personas, hacen cosas buenas, sí, que sirven, que ayudan, que son de aporte para la obra, pero lo hacen con vanagloria o a veces por contender con otros. Y el apóstol dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esa es la humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros. La humildad y la mansedumbre no son virtudes morales, no son virtudes morales. Ese es el fruto del Espíritu de Dios que estaba en Cristo inicialmente y que ahora debe estar en cada uno de los hijos de Él, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esto tiene que ver con soportar a aquellas personas inmaduras que muchas veces lanzan algunos comentarios, ataques, indirectas, ofensas, etcétera. No solamente fuera, puede ser dentro de la iglesia, sin dejarse provocar a enojo. Cuando vienen aquellas indirectas, ofensas, de personas que muchas veces no lo hacen de una manera intencional, pero que en su inmadurez lanzan palabras que no piensan para decirlo y están ofendiendo a otros. ¿Qué hacer cuando una persona tiene la vocación, ese llamado, y cómo debe reflejar a Cristo? Simplemente no prestar atención, orar por él, no dejarse provocar, ni tampoco tratar de buscar venganza por cuanto ataque pueda hacerlo, porque esto no es caminar digno de la vocación o la gracia por la cual hemos sido llamados. Pero alguien puede decir: ah, es que esa persona es muy difícil, usted no sabe las cosas que me ha dicho, me ha ofendido gravemente, ha dicho algo que no tiene perdón. Pero sabes que si nosotros actuamos con aquellas personas que han hecho algo ofendiéndonos gravemente, y nosotros obramos con ese mal que nos está haciendo a nosotros con bien, estamos haciendo, como dice el apóstol Pablo, estamos creando ascuas de fuego en su cabeza. Que eso quiere decir que son como carbones encendidos en su cabeza, para que pueda comprender y decir: wow, venir en arrepentimiento y decir: mira, todo el mal que yo le estoy haciendo a esta persona y esta persona, ¿cómo me corresponde a mí con el bien? Y de esta manera pueden venir al arrepentimiento y demostrando que es digno de la vocación que Dios y al llamado que le ha dado, esta persona pueda venir al conocimiento de Cristo, aún estando en la iglesia, y que por su inmadurez refleja que verdaderamente está aquí, pero no ha llegado todavía hacia él. Si Cristo caminó a la cruz, fue injuriado, fue vituperado, fue maltratado, fue azotado, despedazado y finalmente clavado en aquel madero, no tuvo resentimiento hacia sus agresores, ¿por qué nosotros, por una simple mirada que nos hace por ahí, que de pronto la persona estaba concentrada en algo, miró de una manera extraña, ah, ya esa persona me está mirando mal, ya esa persona no quiere nada conmigo, ah, el pastor pasó y no me saludó, pasó por el lado mío y no me saludó, se disgustan por eso? Hay muchas cosas. Nosotros, Cristo no tuvo en cuenta a sus agresores, sus personas que lo atacaron, y nosotros nos llenamos de resentimiento por simplemente insignificancias. Nos llenamos, y esto no es vivir una vida digna del Evangelio. Esto no representa a Cristo que nos salvó. ¿Y cuál es la razón bíblica por la que Pablo pide unidad? En el capítulo 4, versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa vocación por la que hemos sido llamados, esa misma esperanza de nuestra vocación, en un cuerpo y un espíritu, es por la que hemos sido llamados. Un cuerpo es la iglesia, de la cual lo sostiene todo. Cristo es ese cuerpo, la cabeza de la iglesia. Un espíritu, el Espíritu Santo, que da vida a la iglesia, que actúa en el cuerpo y que convence del pecado y nos ilumina y nos regenera y nos da vida y nos sella y nos incorpora a este cuerpo que es la iglesia. El Espíritu Santo ha puesto ese sello en cada uno de nosotros cuando hemos venido a Él, y esa es la garantía de que le pertenecemos a Él. Pero esa garantía debe ser demostrada. Y continúa diciendo: y una misma esperanza. Esa misma esperanza, porque si hemos sido sellados, aquí es donde viene el concepto. Si hemos sido sellados, esa es la garantía de que Dios dijo a través del Espíritu Santo, con el sello que nos dio: ese es mío. Y si ese es mío, ese va a continuar hasta el final. Y esa es la esperanza que todos tenemos. Pero esa esperanza que todos tenemos debe ser recibida con gozo, debe ser vivida, debe ser reflejada y debe ser digna de la vocación y el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Efesios 1:14 dice: que ese sello que nos ha puesto el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese sello que ha puesto Dios en nosotros y esa redención que Él nos ofrece es la redención para que Cristo sea alabado. Y por esa misma razón debemos reflejarlo aquí en la tierra. Y Pablo continúa diciendo, 4:5, un Señor, solo Jesús como mediador. Un solo Señor, no hay más nadie, lo hemos dicho muchas veces. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Cristo Jesús, ese es el Señor. Una fe, lo que hizo Cristo en la cruz, en sustitución nuestra. Al llevar nuestro pecado, al llevar la ira de Dios y al llevar la muerte que nosotros merecíamos en aquel madero. Esa es la fe y que a través de su resurrección nos ha dado su justicia y por tal razón tenemos vida. Vivimos hoy en día y tenemos la esperanza. Un bautismo es la demostración pública de que usted cree en Jesús. Eso es lo que hacían los antiguos. Lo vemos en el libro de Juan, al principio, cuando Juan el Bautista, todos venían a bautizarse. Cuando llegó Cristo, Cristo fue el primero que se bautizó. Muchos venían. El bautismo es la representación de que hemos creído en Cristo, creemos en esa fe, creemos en ese Señor y creemos en ese Salvador. El bautismo es la demostración pública de que todas estas cosas están en nosotros. Porque el bautismo tampoco es algo que salve. Muchas personas creen o tienen el concepto de que el bautismo es el que da la salvación. Y no es así. No es así. El libro de Marcos, capítulo 16:16, dice esto que nos advierte o nos da la convicción de que el bautismo no salva. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado, primero la fe, el creer. Se bautizar es la demostración de que hemos creído, será salvo. Pero miren lo que continúa diciendo, dice, mas el que no creyere será condenado. Se bautizó, pero si no cree, será condenado. El bautismo no salva. Simplemente la demostración de que hemos creído y tenemos fe en nuestro Salvador. Y este solo Dios, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y está en todos, como dice Efesios 4:6, es ese solo Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim, Hashem, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Ese es el Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, el único Dios que es todopoderoso, soberano y que lo controla todo y que es Dios en medio de otros dioses. La iglesia local es este lugar donde nos reunimos, este recinto donde todos nosotros estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Pero la iglesia es aquel cuerpo por el cual Cristo dio su vida. Y si una persona es verdaderamente cristiana, ha recibido el Espíritu como sello, que es una garantía, ya lo dije anteriormente. Un verdadero cristiano es nacido de nuevo. Y un verdadero cristiano es hermano o hermana de otros verdaderos cristianos. O sea que en esto se refleja la unidad. Se refleja la unidad. Y en nuestro esfuerzo de conservar la unidad, viviendo en armonía, sin lastimarlos los unos a los otros, estamos reflejando a Cristo. Estamos siendo dignos del llamado que Dios nos ha dado. Y durante mi andar en los caminos del Señor, ya hace algún tiempo, he visto personas con un deseo de desempeñar funciones, que sí, son valiosas para la obra. Pero hay dos tipos de personas. Hay unos que tienen una intención honesta, verdaderamente quieren servir al Señor con honestidad, con ese deseo de que están agradando solo a Dios y el trabajo que están haciendo es para Dios. Pero hay otros que solamente quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, quieren ser exaltados, quieren ser aplaudidos, quieren ser premiados. Pero esto no refleja lo que es una persona que es digna del llamado que Cristo ha dado. Y eso precisamente crea división y se pierde esa unión. Y esto es lo que me lleva al siguiente punto: aceptar la gracia y los dones con humildad. Ya Cristo ha regalado su justicia por su sacrificio en la cruz, la cual nos ha hecho aceptos al Padre, ¿verdad? Pero esta gracia que Él habla aquí es diferente. Cada persona que está aquí en este momento, dentro del cuerpo de Cristo, ha recibido un diferente don. Y aquí lo explica. Efesios 4:8 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y continúa diciendo en el versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De estos versículos se ha hecho cualquier cantidad de exposición y diferentes contextos. Pero lo que está diciendo aquí, prácticamente, el descender que habla aquí, es que Cristo estaba sentado en el trono antes de la fundación del mundo con su Padre, y Él vino a esta tierra. Él vino a esta tierra, habitó entre nosotros, se hizo ser humano, y eso fue una humillación, siendo un Dios, venir y convertirse en hombre. Y que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, que a través de su muerte, Él vence la muerte. Él vence la muerte y consiguió su victoria, y en su resurrección Cristo ascendió nuevamente a la derecha del Padre, donde ejerce toda autoridad. Esto es lo que nos quiere decir esto. Juan 3:3 dice: nadie subió al cielo, 3:13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En Efesios 4:8 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es el versículo. Jesús triunfa. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien triunfa o vence? Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Cuando alguien vencía, se llevaba los rehenes, se llevaba a todas aquellas personas, no solamente las personas, se llevaba el ganado, se llevaba las propiedades, se llevaba todo. Lo vemos con Abraham, lo vemos con los asirios, lo vemos con los babilonios, cuando fueron y invadieron, se llevaron la gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo viene y Él muere y vence en la cruz, y Él resucita en su victoria, Él nos ha llevado a nosotros. Y en ese llevar, estando con Él, Él nos ha dado dones, y esos dones los ha devuelto y los ha puesto aquí en la iglesia. ¿De dónde saco yo esto? La misma palabra nos lo explica. La misma palabra nos lo explica. Vamos a verlo en Números 8:6. Desde donde el apóstol Pablo hace esta comparación. Jehová habló a Moisés diciendo, en versículo 6 dice: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Dios de las tribus, saca de esas 12 tribus, saca a los levitas y hace expiación por ellos, los purifica, los limpia. Y después, ¿qué sucede? Números 18:6 dice: porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es lo que sucede con Cristo. Cristo nos ha tomado a nosotros, nos ha purificado, nos ha dado dones y los ha vuelto a poner a nosotros aquí dentro de la iglesia para que sirvamos. Todos los hombres y mujeres escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, Cristo los ha tomado y los ha hecho sus cautivos y les ha dado dones, y luego los ha puesto como regalo aquí dentro de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Somos nosotros acaso dignos del llamado que Dios nos ha dado? ¿Estamos cumpliendo nosotros aquellos dones, con aquellos dones que Dios nos ha dado para poner dentro de la obra? ¿O simplemente los estamos guardando, los estamos archivando, o estamos utilizándolos en otra parte para gloria propia y no la de Cristo? Estamos en una iglesia que continuamos creciendo, estamos trabajando. Este cuerpo no se mueve solo, porque como dice la palabra más adelante en Efesios 4:11, dice: y Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y en esta diversidad de dones que Dios ha dado, no solamente dio apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Él ha dado también misioneros. Él ha dado administradores que trabajan en este lugar. Él ha dado personas que están en la escuela bíblica de los niños. Él ha dado personas que se ocupan del mantenimiento de este lugar. Él ha dado hermanos que se esfuerzan por traer la alabanza a nosotros. Él ha dado hermanos que sirven en el centro de Miria. Él ha dado hermanos que, aunque nosotros no los veamos, están trabajando. Y eso simplemente es para el servicio de la obra. Y eso es lo que necesitamos, una iglesia unida, fortalecida, que cada uno ponga al servicio de esta misma obra aquellos dones que Dios le ha dado. Esos dones no son únicos suyos para que se enorgullezca o se sienta que son suyos, como dice el Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si los has recibido, ¿por qué crees o actúas como si no los hubieras recibido? El Señor Jesucristo también dijo: una casa dividida entre sí se cae. Si no estamos unidos, esta casa se cae. Y el Señor Jesucristo dijo también: el que no está conmigo, en mi contra está. O sea, que tenemos que unirnos como congregación para seguir adelante y levantar la obra que el Señor ha puesto en este lugar. Es una llamado a cada uno de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y él continúa diciendo: ¿con qué fin hace esto? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de todos los que estamos aquí. Para eso son los dones, no para guardárnoslos ni para ejercerlos privadamente o crear páginas en que demostremos aquellos dones que Dios nos ha dado. No, es para el servicio de la obra, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para esta obra. Y termina diciendo: para edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos edificados con cada uno de los dones que Dios nos ha dado, porque en ese dar de dones a muchos nos ha dado diferentes dones. No todos tenemos lo mismo, ni todos, cada uno o algunos no los tienen todos. Hay diversidad. No es que seamos un ojo gigante o seamos una nariz gigante, no. O una pierna va a caminar independientemente sin la otra. No. Todos tenemos que vivir juntos, unidos. Esa es la llamada. Por eso es que la exhortación dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese amor que Cristo ha demostrado a través del Padre, en amor. Que cualquiera sea aquella ofensa, cualquiera sea aquella palabra que nos hayan dicho, y sí, puede que nos haya herido, tenemos que con amor unirnos los unos a los otros, con humildad y mansedumbre. Y para que de esta manera, dice Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Y lo que esto nos quiere decir es que alcanzaremos la plenitud de la fe cuando nosotros conozcamos perfectamente a Cristo. Y en esa madurez es que creceremos. En esa madurez es que ya no veremos aquellos detalles insignificantes o ofensivos como algo fuerte que no se puede olvidar. El apóstol Pablo le dice a los corintios también: yo les estoy a ustedes dando leche cuando debería estarles dando vianda. ¿Por qué? Por su inmadurez. Porque se disgustan por cosas que no tienen sentido. Y en ese disgusto por cosas que no tienen sentido están creando división. Y la obra del Señor no continúa. No se edifican los hermanos. No se está dando gloria a Dios. Y ese es el punto preciso, el último que tenemos que tocar: la madurez. Efesios 4:14 dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que engañan, empleando con astucia las artimañas del error. Esa madurez que nos muestra Cristo cuando lo conocemos a través de la Escritura nos hace caminar como adultos, no como niños, libres de aquellas inmadurez, libres de aquellos detalles que a veces, en vez de parecer hermanos adultos, parecemos niños que andan discutiendo o disgustándose por tonterías. Esta estratagema que habla es la astucia que muchos algunas veces pueden tener para manejar lo que es el error. Y se basan de cualquier detallito que alguien puede haber tenido sin tener la intención de hacerlo para atacar. En el contexto está hablando de no dejarnos llevar de alguna enseñanza de afuera, de un falso evangelio. Porque conociendo la verdad de las Escrituras, conociendo a Cristo, conociendo esa única fe verdadera, conociendo lo que Dios ha hecho a través de Cristo para redimir a pecadores como nosotros, conociendo la estructura del evangelio, no puede haber ninguna corriente de doctrina que nos pueda sacar de la misma. Pero en esa madurez o inmadurez puede haber personas que vienen y convencen a otros de que en esa iglesia son como muy exigentes, son como muy dados a la santidad. En esa iglesia exigen mucho. Vámonos para otra que como que allá tienen, son más suaves, trata con más cariño a los que vienen a escuchar, los endulzan, los hace sentir bien, los hace sentir campeones, les levantan el estima y se van porque se sienten ofendidos, se sienten disgustados porque la misma palabra les toca y les hace ver cómo están caminando. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, ajustado, esto es lo que significa concertado, adherido, consolidado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo está haciendo una tipología de lo que es el cuerpo humano. Nosotros en nuestra rodilla tenemos ligamentos, nosotros en nuestros codos también. Esos ligamentos son los que alimentan precisamente y permiten que la rodilla pueda tener flexibilidad. Esa que está dándole esa flexibilidad, eso que le está dando la vida a la rótula y a la rodilla completa, es lo que la alimenta. Y lo que él hace aquí es que para mantener la unidad nosotros como cuerpo, ese ligamento es Cristo. Y si Cristo no es ese ligamento que une no solamente partes importantes del cuerpo, como lo es el hígado, como es el corazón, como lo son los riñones, no estamos haciendo nada. Simplemente vamos a hacer cuerpos que están tembleques y que se están moviendo separadamente el uno por el otro, un brazo moviéndose por allá, una pierna moviéndose por allá, una oreja dando vueltas, la nariz volteando para allá. Como cuerpo de Cristo, si vamos a trabajar, tenemos que trabajar unidos, porque el cuerpo en unidad no puede sin unidad no puede funcionar. Nuestro cuerpo humano, si no está unidificado, si no está solidificado y está alimentado por esas coyunturas, no funciona. Y lo mismo es aquí. Si esta iglesia no está unida por la coyuntura que es Cristo, no funcionará. Tenemos que unirnos más a Cristo. Tenemos que caminar más en Cristo. Tenemos que conocer más a Cristo. Pero no solamente todo esto, tenemos que vivir como Cristo. Tenemos que vivir como Cristo. Finalmente, el evangelio no solamente justifica a una persona por los méritos de Cristo en la cruz y su resurrección. Él transforma. Antes de nacer de nuevo estábamos cautivos por el pecado. Antes de nosotros venir al evangelio y nacer de nuevo éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos esclavos de Cristo, lo que es libertad. El estar en esclavos en Cristo significa que tenemos libertad. ¿Pero libertad a qué? Estamos libres de los pecados anteriores. Estamos libres de ser egoístas y enfocarnos solamente en nosotros mismos. Estamos libres de la condenación. Estamos libres de culpa, libres de engaño, de aquellas doctrinas falsas que puedan venir a nosotros. Somos cautivos de Cristo y devueltos a la iglesia con los dones que Él nos ha dado. Somos esclavos de Cristo, somos cautivos de Cristo, pero Él nos ha devuelto a la iglesia con los dones que Él ha querido. Yo sé que hay muchos que son cristianos, pero ven el camino muy difícil y batallan contra sus metas. Tienen metas fijas, sí. Y es normal, ¿no? Todos nosotros secularmente hemos estudiado, nos hemos preparado para algo. Pero lo que sucede aquí es que al fijarse en sus metas, aquello que tiene que conseguir, sea una carrera, sea un trabajo, sea un propósito, se olvidan de lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos, de ese don que les ha dado para servir a la iglesia. Para ellos es más fácil aquello que ofrece secularmente el mundo, y se les hace difícil aquello que pueden aportar o usar para la obra de Dios. Y en lo más profundo de ellos pueden decir que Cristo es el Señor. Sí, lo sienten, lo creen, lo dicen, pero sin lugar a dudas están viendo su señorío como algo muy doloroso. Les duele. ¿No le pedirías a Dios que abriera los ojos de tu entendimiento para que veas? Eso es lo que tenemos que hacer. Enfocarnos en aquello a lo que Dios nos ha llamado. Enfocarnos a lo que es la obra de Dios. Enfocarnos a lo que glorifica a Dios. Enfocarnos en aquello que alimenta a los demás hermanos. En aquello que puede traer a otros a creer en el Evangelio. En aquello que represente verdaderamente a un cristiano que es digno del llamado que Dios le ha hecho. Que no le pedirías a Dios, o no le orarías a Él para que te dé un entendimiento y puedas ver que la verdadera esclavitud es la esclavitud a ti mismo. Somos esclavos a nosotros mismos. Somos esclavos de nuestro tiempo. Somos esclavos de nuestros deseos. Somos esclavos de nuestros objetivos, de nuestros propósitos. Somos esclavos de todo aquello. Somos esclavos al dinero, a los placeres, a lo material. Somos esclavos del diablo. Esclavos de los atractivos temporales y deseos de este mundo que condenan a muerte y al infierno. Y que la verdadera libertad a ser esclavos es la de Cristo. La verdadera libertad siendo esclavos es en Cristo. Es en Cristo, esa es la verdadera libertad. Aquí puede haber muchas personas que han venido al Evangelio recientemente también. Yo sé que las hay. Y para estas personas, yo pediría, personas que no entienden tal vez lo que estemos hablando, yo pediría a ellos que por favor le pidieran al Señor que tuviera misericordia de ellos como pecadores, que les enseñaran o que le dijeran a Dios que lo tomen como cautivo y les digan simplemente que son de Él y que lo devuelvan con esos dones para la iglesia. Hermanos, esforcémonos en guardar la unidad en espíritu de paz, valioso para el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios.
Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.